Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17, vamos a estar mirando en esta mañana. Y titulé esto en los boletines, el boletín dice Enfocándonos en Dios, que es el título de nuestro pasaje hoy. Vamos a leer 1 Pedro 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar en tu palabra. Pedimos que obres en nuestro corazón, que nos transformes a tu imagen, Señor, que podamos ser santos como tú eres y que podamos realmente glorificar tu nombre por medio de nuestra vida. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta este punto, lo que hemos estado estudiando en 1 Pedro han sido hechos de lo que pasa en nuestra salvación. Hay cosas, Pedro les recuerda a todos que están en la persecución, están corriendo por su vida, les recuerda lo que ellos ya tienen en la salvación. Y hasta este momento, hasta el versículo 13, les está diciendo un hecho de su vida, de que tienen la salvación de Dios y pueden enfocarse en eso y pueden regocijarse. Todo eso debe ser algo de su vida, que ya está, que es un hecho, es una realidad de su vida. En el versículo 13, Pedro cambia un poco cómo él está preparando esto, cómo lo está presentando, y en el versículo 13 empieza a darnos imperativos, empieza a darnos mandamientos como sus hijos. Primero, el versículo 1 al 12, ¿qué hizo la salvación en nuestra vida? ¿Qué es? En el versículo 13, ¿cómo debemos nosotros entonces marcar nuestra vida, vivir nuestra vida, de acuerdo al cambio que es la salvación que ha hecho en nuestra vida? Entonces, vemos acá en el versículo 3, hay mandamientos, cambian los verbos a mandatos para nosotros. Y la primera cosa que vamos a estar mirando mientras nos enfocamos en Dios es, número 1, debemos fijar la esperanza en Dios. Y vemos eso en el versículo 13, dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La primera cosa que quiero ver de este versículo está realmente en el medio del versículo 13. Nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y después dice, y esperad. Y realmente la palabra esperar ahí es de poner nuestra esperanza en Dios. No está diciendo ser paciente y esperar que Dios va a proveer, sino que está diciendo poner la esperanza en Dios, en lo que va a pasar realmente, esperar por completo cuando Jesús sea manifestado, eso lo vamos a mirar. Pero el cristiano tiene su esperanza en lo que Dios ya hizo en su vida, ya hizo el hecho de la salvación, ya nos transformó, ya es algo que nadie te lo puede sacar, es incorruptible, está guardado por el poder de Dios y te espera, está reservado en el cielo. Dice, entonces, hace esto, esto y esto, pero lo principal de este versículo es esperar, poner tu esperanza en lo que ya viene. Ya tenés la salvación, pero ahora poner tu esperanza en el futuro, en lo que espera, en lo que te espera, en Dios. ¿De qué manera lo hacemos? Y Pedro nos dice acá. Dice, esperad por completo. Realmente está diciendo completamente. No debe haber nada en tu vida que no está esperando en el Señor. Completamente. No debes estar diciendo, bueno, Dios, yo voy a descansar en ti, voy a confiar en ti, voy a tener mi esperanza puesta en ti para esto, esto y esto en mi vida. Pero después en mi trabajo, o cómo voy a sostener a mi familia, o cómo voy a, sea cual sea la situación, vivir mi vida, esto lo voy a hacer yo. Y no voy a descansar en ti, sino que voy a hacerlo de tu manera. Pero Pedro está diciendo, no podés vivir así. Es poner tu esperanza en Dios, lo vamos a ver en un momento, completamente. No debe haber nada en tu vida que no tiene la esperanza puesta en Dios. Muchas veces nosotros, como seres humanos, ¿no es cierto?, decimos, sí, yo confío en Dios, y después hacemos mil cosas que demuestran que no confiamos en Dios, ¿no es cierto? Decimos, sí, yo confío en Dios de que Él va a proveer un trabajo para mí que no va a estar en el tiempo de la iglesia, ¿no es cierto? Y aparece un trabajo en el tiempo de la iglesia, y bueno, debe ser de Dios, ¿no es cierto? Pero no descansamos. O cualquier otra razón. Muchas veces nosotros confiamos en nuestra propia fuerza y en lo que podemos hacer, en vez de poner nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Y Pedro está diciendo acá, y recuerden, como ya sabemos, está hablándole a gente que está en persecución. Realmente esa gente que está en persecución puede perder su vida en cualquier momento, y Pedro les está diciendo, pero no pongan su esperanza en cómo evitar el peligro, cómo descansar en algún lugar acá en la tierra, sino pongan su esperanza en Dios, y lo que Él dice, y lo que Él va a hacer, y pongan su esperanza en Él, y dice, completamente. Ellos corrían por su vida, se escapaban y probablemente confiaban en sus formas de escapar o formas de no estar, de no perder su vida realmente en vez de Dios. Y Pedro acá está diciendo, esperad, con esta esperanza en Dios, y dice por completo, que no haya nada en tu forma de pensar que no está basado en Dios. Realmente, la idea de Pedro acá es, porque ya habló de esto, dice, si Dios fue bien en el pasado, y en el pasado fue la salvación, si Dios te salvó, si Dios hizo una obra en tu vida, si Dios ya te prometió que va a tener tu esperanza, tu salvación guardada, reservada en los cielos, está guardado por el poder de Dios, entonces ahora vos podés esperar en lo que viene, en el futuro. Vos podés creerle a Dios, porque Dios ya te prometió todas esas cosas y fue bien. Y ahora Dios te promete que va a cambiar tu vida, que en un momento cuando Cristo sea manifestado, vas a ser diferente, lo vamos a ver en un momento. Y Pedro dice, podés confiar en Dios, esperá en Dios, poné tu confianza en Dios por completo, que no haya dudas en tu forma de pensar en cuanto a eso, o de enfocarte en Dios. La segunda manera de hacerlo, lo vemos acá, de esperar, dice, y esperad por completo, ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora es interesante la forma que lo dice acá. ¿En qué estamos esperando? ¿Estamos esperando en la manifestación de Cristo? No. Dice, estamos esperando en poner completamente, por esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es la misma gracia que nosotros recibimos cuando fuimos salvos. ¿Qué significa gracia? Algo que no merecemos. Cuando vos y yo fuimos salvos, fue algo que no merecíamos. No vio Dios adelante y dijo, ay, Andrés va a ser tan bueno y me va a elegir, entonces yo lo voy a salvar. Eso no es lo que gracia significa, sino que Él vio y dijo, Andrés, es tan malo, es tan pecador, es tan perverso, voy a darle mi gracia, porque Él no se lo merece, y Él no puede ser salvo por su propia fuerza, entonces lo voy a salvar. Y me salvó, me rescató, y me dio gracia, porque no lo merecía. Ahora Pedro está diciendo, te dio gracia en tu salvación, pero ahora poné tu esperanza por completo en la gracia que va a ser manifestado cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, cuando venga su segunda venida, vamos a recibir gracia en ese momento también. Ahora decís, pero yo ya soy salvo por gracia, ya está. Realmente lo que Pedro está enfatizando acá es que cuando fuiste salvo, no merecías la gracia de Dios. Era gracia. No había nada bueno en tu vida. Y esa misma gracia que recibiste en salvación, que Dios te salvó, es la misma gracia que Él te va a otorgar cuando Jesús vuelva. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vuelve, tendría que juzgarnos por nuestros pecados. Y sin embargo, en ese momento, vamos a recibir la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vos podés tener 40 años de creyente, o podés tener 5 años de creyente realmente, podés tener 100 años de creyente si vivís por mucho, mucho tiempo, no cambia el hecho de que, aún si vivís para el Señor y creces todos los días de tu vida espiritualmente, igual necesitas la misma gracia del Espíritu. Porque no depende de nosotros, no fuimos salvos por nosotros, no estamos haciendo buenas obras para que Dios nos acepte. Siempre Dios nos mira y nos acepta por medio de su gracia. Es una obra de Dios. Vos y yo no lo merecemos. Es Dios que nos dio su gracia. Es Dios que nos promete su gracia cuando Él venga. Entonces Pedro está diciendo, hay problemas, hay tribulaciones, hay dificultades que estás enfrentando. Sin embargo, tu mente, tu forma de tu esperanza debe estar enfocado en Dios. No debe estar enfocado en otras cosas. No debes estar haciendo esto es mi trabajo y esto es de Dios. O estos son mis problemas y estos son los que le creo a Dios. No, por completo debemos estar esperando en Dios. Completamente en la gracia. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Es algo que no merecemos y sin embargo Dios nos da esa gracia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, realmente hay varias cosas acá que ya salteamos, pero vamos a volver al principio del versículo 13. Los dos verbos acá son verbos participios. Y los participios modifican al verbo. O sea, dice acá, y hay dos cosas, el verbo es esperar en Dios. Y nos da la idea de cómo lo podemos hacer. Y Pedro está diciendo dos cosas que tenemos que tener en nuestra vida para poder hacerlo. Dice el versículo 13 al principio. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La primera cosa para hacer es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Acá la palabra ceñir realmente es la idea de algún cinto o de atar, de prepararte para la acción, para lo que sea que va a pasar. Era realmente en el tiempo antiguo, usaban unas túnicas largas, ¿no es cierto? Y si querías correr a algún lado era muy complicado porque te podías tropezar, ¿no es cierto? Hoy en día me río, siempre hay una nueva moda ahora de los hombres que están usando vestidos. No sé si vieron eso de ustedes, pero hay una nueva onda. Realmente digo, qué ridículo, ¿eh? Esos no son deportistas, pero no pueden hacer deporte cuando vestidos. Pero bueno, pero ellos usaban, en el antiguo tiempo usaban una túnica bien larga, ¿no es cierto? Y podías caminarlo más bien, pero si tenías que hacer algo rápido, pronto, alguna acción, o correr, o lo que sea, lo ataban, y hay una manera que te explica cómo atarlo, pero lo ataban para que puedan moverse sin dificultad, para estar listos para la acción. Y eso es lo que Pedro tiene en mente acá cuando dice, seguir los lobos, prepárate, atalo, prepara tu túnica, porque en cualquier momento vas a tener que ir a la acción. Dice, pero ¿qué sigue los lomos de qué? De vuestro entendimiento. Lo que Pedro está diciendo acá es, prepara tu mente. Prepara lo que estás pensando, prepara tu mente para poner tu esperanza en Dios. Realmente está diciendo, poner prioridades en tu vida, que tu prioridad sea esperar en Dios. Que no estés distraído por las cosas del mundo. Que no estés pensando en el mundo por un lado y en Dios por el otro, sino que está diciendo, poner tu prioridad, tu entendimiento, todo tu enfoque en esperar en la gracia que va a venir cuando Cristo sea manifestado. La segunda cosa acá dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, sed sobrio, que literalmente quiere decir no emborracharse. Pero realmente es una metáfora para decir, está atento. No estés intoxicado con las cosas del mundo. No estés jugando con el mundo por un lado y con Dios por el otro, sino que dice, sed sobrios, es la misma idea. Poner tu enfoque en Dios, prioridad. Y enfocarlo y estar sobrio, pensando en una vida disciplinada, en esperar en Dios. Realmente, la idea de Pedro acá es que esperemos la venida del Señor. Pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en Dios y estemos pensando en eso en nuestra vida. Y te hago una pregunta. ¿Tenés gozo de pensar en la venida del Señor en tu propia vida? O quizás no pensaste en la venida del Señor hace años. ¿Te gustaría más o estás más dispuesto a quedarte acá en la tierra o estás pensando en el cielo? ¿O tenés tu mente pensando en la venida del Señor? Muchos de nosotros, la Biblia nos indica que debemos pensar y amar la venida del Señor y estar pensando en eso cada momento y orar para que eso suceda. Pero la mayoría de nosotros ni se nos cruza eso por la mente porque estamos pensando en el trabajo, en la escuela, en las cosas que tenemos que hacer y perdemos nuestro enfoque. Y es más, pensamos en las relaciones y en las cosas de la tierra más que en Dios. Y Pedro está diciendo, empiecen a pensar en lo que nos espera, en la esperanza, y pongan su mente y su prioridad en eso, y no en las cosas de la tierra. Fijando la esperanza en Dios. La segunda cosa que vamos a ver es fijándonos en la santidad de Dios, y lo vemos en el versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. La segunda cosa es fijándonos en la santidad de Dios. Empieza acá el versículo 14, dice, como hijos obedientes, y realmente es... En griego la idea es más como hijos de obediencia. Quizás decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que hijos obedientes dice, bueno, el hijo va a ser alguien que obedece. Pero hijos de obediencia da la idea de que nacieron de la obediencia. ¿Qué quiero decir con eso? Su padre es la obediencia y van a respetar a su padre o a su madre como hijos de obediencia. Es muy diferente. Un hijo puede obedecer o desobedecer. Pero si un hijo es como su padre, entonces, y su padre es obediencia, va a ser un hijo de obediencia, va a ser alguien dedicado a la obediencia. ¿Sabes? Realmente en griego eso es lo que Pedro está enfatizando. A veces, y hay muchas personas que dicen, yo no voy a ser como mi mamá o mi papá, ¿cierto? Dicen, voy a hacer lo posible para no ser como ellos. Y la realidad es que la mayor parte de su vida es igual a su padre. ¿Por qué? Porque somos como nuestros padres. Somos sus hijos y hay muchas cosas que ya están en nosotros, ¿no es cierto? Y aunque decís, no, no voy a ser como mi mamá o como mi papá, probablemente van a ser exactamente igual, no hay diferencia, pero entienden lo que digo, y somos muy parecidos a nuestros padres. Y eso es lo que Pedro está diciendo acá. No sean hijos obedientes, sino sean hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque su padre es obediencia y el resultado natural de tu vida como un hijo de Dios debe ser de obedecer. Y aunque digas, no voy a ser como mi padre, debe reflejarse en tu vida porque sos un hijo de obediencia. Dice, como hijo de obediencia. ¿Y qué dice? No os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis, la palabra conformar acá es realmente la idea de que vas transformándote o se va moldeando tu vida a las cosas que dice acá, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Lo que está diciendo Pedro es, no vivas como antes de ser salvo. Antes de ser salvo éramos ignorantes en nuestro pecado. No buscábamos a Dios. Vivíamos en el pecado y estábamos viviendo bien con las consecuencias del pecado, pero estábamos en pecado. Y Pedro dice, ya no tiene que ser así tu vida. Ahora sos un hijo de obediencia. ¿Obediencia a qué? A Dios. Obediencia a su palabra. Ya no tenés que volver a los deseos que tenías antes en vuestra ignorancia. Sin embargo, muchos de nosotros, muchos de los creyentes de hoy en día viven en sus pecados de antes. Dicen, gracias a Dios porque me salvaste. Ahora puedo vivir en el pecado del cual me salvaste. Y Pedro está diciendo, no, un hijo de obediencia no vive así. Un hijo de obediencia obedece a Dios. Y dice, no se conforma a los deseos de antes, a los deseos cuando estaban pecados, cuando era ignorante. Y nos dice el versículo 15, si no, ¿cómo debe ser el hijo de obediencia? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El estándar, el estandarte, la medida por la cual debes pasar tu vida si es santa o no, es Dios. Dice, como aquel que os llamó es santo. Dios te llamó. ¿A dónde? Está hablando de salvación. En el capítulo 1, versículo 2, nos llamó, nos salvó, nos predeterminó a ser salvos, nos llamó a esa salvación. Y está diciendo, aquel que te llamó es santo, es separado, es diferente. Y Pedro dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Realmente a veces, como creyentes, ¿no?, tratamos de poner un estándar de acuerdo al grupo con el cual estamos, ¿cierto? Muchas veces, y no sé si alguien es culpable de esto, pero muchas veces yo aparezco en algún lugar y dice, ahí vino el pastor, ¿no? Hay que vivir así, así, así está el pastor, ¿no es cierto? Una vez alguien familiar me dijo, él no es algo, pero estaban tomando vino en la mesa, ¿no es cierto? Dice, bueno, si el pastor me lo permite, yo tomo. Yo le dije, yo no tengo nada que ver, eso está entre vos y Dios, ¿no? Y se puso mal, no tomó nada, se puso todo mal. Pero a veces el estándar de lo que es santidad o lo que sea, lo basamos en lo que esta persona cree o en el grupo con el cual está. Cuando viene el pastor, a veces actúa de manera diferente, ¿no? A veces no le importa nada, viene el pastor que es diferente, pero hay muchos que actúan diferente porque está el pastor. Me acuerdo, yo actuaba diferente cuando estaba mi papá presente o no presente, ¿no es cierto? Cuando no estaba presente, no pasa nada, y cuando aparece, quedaba calladito y silencio, no me acuerdo calladito, pero actuaba diferente, ¿no es cierto? Pero nosotros hacemos eso también. Quizás vos tenés tu vida en el trabajo y la mayor cantidad de personas allí es inconversa y tenés quizás un lenguaje diferente, una forma de vivir diferente, quizás ni saben que sos creyente, y después vos vas a la iglesia y tenés un grupo de gente donde tenés que actuar de una cierta forma y hay presión de vestirse de una forma, de hablar de una forma y diferentes cosas. Pero aún en el grupo de cristianos podés tener diferentes niveles de acuerdo al grupo con el cual estás. Pero Pedro no está diciendo, ¿por qué no sos santo como el grupo con el cual estás? ¿Por qué no sos diferente? Él está diciendo, el estándar, la medida por la cual debemos ser santos, no es el otro cristiano, no es el pastor, no es ninguna de las personas con las cuales me encuentro. El estándar, la medida por la cual yo debo ver mi vida en santidad es Dios. Él es la medida. Versículo 16 dice, sed santos porque yo soy santo. Él es la santidad. Él es la medida. Entonces cuando vos decís, bueno, realmente estoy creciendo espiritualmente, pero todavía no llegué, lo debes basar no en la persona del lado tuyo, sino en Dios. Porque Dios es la medida. Y hay muchas veces, hay presión en la iglesia, de amigos cristianos, de tener miedo de no pertenecer a la gente de la iglesia, que hacemos cosas para agradar a Dios o vivir de una cierta manera para que no nos juzgue, y la medida que amamos es muy mala. Pero la medida que habla Dios y habla Pedro en este pasaje, Dios tiene la medida por la cual debo pasar si soy santo o no, si estoy viviendo para el Señor o no. Fijándonos en la santidad de Dios. Y la última cosa, está en el versículo 17, fijando nuestra responsabilidad en honrar a Dios, nuestra responsabilidad de honrar a Dios, dice el versículo 17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice ahí, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es interesante lo que pone acá Pedro. Está hablando a personas que la medida de su vida debe ser la santidad de Dios. La medida de tu vida y mi vida debe ser la santidad de Dios, no otra persona. Y después dice, y si invocáis por Padre Hay veces que hay tanta gente que dice, ay Dios, por favor, ayúdame, Padre, Padre. Y cuando están en un problema, oran y oran y oran y oran porque quieren que Dios les arregle la situación en la que están. Y yo dice, ay Dios, quiero tener una relación contigo, quiero crecer. Pero dice acá, si invocáis por Padre, de esa manera orando a Dios, ¿qué podemos hacer? A aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Realmente lo que está diciendo acá Pedro es esto. Ustedes dicen, ay Dios Padre, salvame de acá o quiero tener una relación contigo. Date cuenta que cuando invocas a Padre, a Dios Padre, Él juzga la obra de cada persona. La idea es que no seas una persona que dice, ay Padre, y podés tener una relación personal con Dios Padre, y sin embargo podés vivir como vos querés, porque eso es lo que estaban haciendo algunos de los creyentes. ¿Entienden eso? Yo digo, Dios Padre, vos sos mi papá, yo te amo y te sirvo y quiero ser como vos sos, quiero ser santo como vos, y después mis obras son cualquier cosa. Date cuenta que ese mismo Dios Padre, al cual vos decís Padre, que es una relación, va a juzgar a todas las personas, incluyéndote a vos y a mí. Entonces, realmente la idea acá es una idea hipócrita de decir, Dios Padre, tengo esta relación contigo, pero vivo como yo quiero vivir. Lo que Pedro está diciendo es que si vas a invocar a Dios Padre, de la manera, de la relación que tenés con Dios Padre, viví como es el Dios Padre, viví santo, viví a la medida que Él tiene. Porque Dios va a preparar todas las cosas. Y nos dice ahí al final del 5:17, dice, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, de nuestro país. Conducíos en temor. No está hablando de miedo, está hablando de reverencia, está hablando de honra, está hablando de respeto. Está hablando de asombro hacia Dios. Pedro está diciendo, tenés una relación con Dios Padre. Y decir, Dios, ayúdame con esto. Dios, quiero tener una relación personal contigo que crece a diario por medio de tu palabra, por medio de orar. Estás haciendo eso y si sos salvo, debe ser así. No podés estar conduciéndote de cualquier manera. No podés estar viviendo en pecado y que no te importe, sino que Pedro dice, no, si estás viviendo una relación con Dios Padre, conducite en temor, en reverencia, en honor a Dios, porque tu vida debe dar eso, Dios va a jugar todas las cosas. Nuestra responsabilidad como creyentes no es de cumplir con el estándar que tienen otras personas, no es de cumplir con el estándar que quizás tiene tu familia, no es cumplir con el estándar que tiene el pastor. No es nada de eso, sino que es cumplir con el estándar que tiene Dios, que es el ser santo. Dándote cuenta que debemos darle la reverencia, nuestra responsabilidad es de reverencia o honor a Dios. Y te pregunto para ir terminando: ¿tenés tu esperanza puesta en Dios? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, decís, ah, bueno, gracias a Dios me salvaste, pero tenés tu esperanza en ese día que viene el Señor de vuelta, que va a darte la gracia, vamos a tener cuerpos transformados y vamos a poder ir y glorificar a Dios por toda la eternidad. ¿Estás pensando en ese momento? ¿Estás esperando en ese momento ansioso? ¿Estás pensando y orando, oh Señor, volver? ¿O estás en todas las cosas acá del mundo? ¿Cómo es tu entendimiento? ¿Estás siendo sobrio? ¿Estás listo para la acción, poniendo tus prioridades en Dios? ¿O estás pensando en el mundo? Realmente no te importa nada de lo que Dios está haciendo. ¿Sos un hijo de obediencia? ¿Estás dejando el mundo de lado? ¿Estás viviendo para Él? ¿Estás creciendo? ¿Estás anhelando ser santo a la medida de Dios? ¿O te estás comparando con otros diciendo, bueno, es más fácil compararte con otros? Es más fácil. Aún si te comparas con el pastor es un humano y es más fácil. ¿Pero qué te está pasando? Dios, ¿estás viendo la medida de santidad para tu vida y estás anhelando ser santo como Dios es santo? Y en tercer lugar, te estás conduciendo en reverencia hacia Dios, en temor, en honra hacia Dios. ¿Estás viviendo tu vida para honrar a tu padre? ¿O estás viviendo como vos querés, sabiendo que tu padre va a juzgar? Realmente, un gran pasaje acá, y realmente muy, de mucha convicción para nuestros hermanos. Porque el estándar no es vos y yo, el estándar es Dios. Y la meta de cada uno de nosotros debe ser de ser santo como Dios es santo. Así que mucho para pensar y mucho para analizar y trabajar en nuestras vidas en esta semana, de darle honra a Dios por medio de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia que nos merecemos. Te damos gracias por la gran salvación que nos has dado. No merecemos, no lo vamos a merecer. Te damos gracias, Señor, porque nos has salvado. Te damos gracias porque nos has llamado a vivir una vida santa de acuerdo a tu medida, a tu estándar. Y pedimos, Señor, que podamos crecer en tu palabra, que podamos reflejar eso, que podamos esperar en tu vida. Señor, que podamos estar gozosos, creciendo en tu palabra y viviendo para ti. Señor, te pedimos que podamos ser personas que te honran, no solamente aquí los domingos, sino cada día de la semana. Y pedimos, Señor, que nos des convicción de pecado si es necesario en nuestra vida para que podamos arreglarnos. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús.